Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. El actual conflicto en Oriente Próximo es un capítulo más en una historia que se lleva escribiendo siglos, alguno diría que incluso milenios. Llevamos horas hablando sobre el ataque de Irán y la respuesta que puede dar Israel, y lo que tenemos son muchas hipótesis y ninguna certeza. Estamos tan perdidos como lo está la paloma de la paz en esta parte del mundo. Con el poderío que Israel tiene ahora mismo, militar y tecnológico, tiene un amplio abanico de posibilidades. Puede limitarse a seguir su incursión en el sur del Líbano para eliminar las bases de Hezbollah, más aún cuando acaba de declarar persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Esto es como decirle al árbitro de un partido que se salga del terreno de juego porque no tienes intención de hacerle caso. Pero Israel puede ir más allá de las operaciones en el Líbano y atacar suelo iraní con varios objetivos: militares, políticos o económicos. El pilar de la economía iraní se llama petróleo. De esto es consciente Irán, que ha estado creando grandes puertos y refinerías fuera del estrecho de Hormuz para evitar precisamente el control de los buques americanos. Ese pequeño punto del planeta es una válvula a presión donde se mezcla la geopolítica y el tráfico mundial de petróleo. De hecho, el precio del barril ha subido $5 en tan solo 24 horas y ahora ronda los 75. Ya sabes lo que pasa. Esto es el síntoma de que, a no mucho tardar, nos va a costar más en repostar en la gasolinera. Irán es uno de los 10 mayores productores de petróleo del mundo y exporta la mitad de su producción. Israel tiene como opción alterar la economía iraní atacando esos puertos, pero también alteraría la economía mundial. Sin movernos de esa zona del mapa, es curioso cómo en la otra orilla del Golfo Pérsico, países como Arabia Saudí o Emiratos guardan un calculado silencio ante la escalada de tensión entre Israel e Irán. Puede tener bastante que ver con el comercio de petróleo, porque si el conflicto va a más, su papel como productores de crudo se vería reforzado. Pero no solamente es esto. Es posible que Arabia Saudí, Emiratos o Kuwait tengan muchas diferencias con Israel, pero tienen todavía más con Irán. La raíz está en la división del Islam, entre suníes y chiíes, cuyo epicentro está precisamente en Irán. Esta diferencia ha provocado varias guerras a lo largo de los siglos y sigue siendo un motivo de odio. Y no olvidemos que en estos países la religión condiciona la política absolutamente. Desde este punto de vista, y aunque resulte paradójico, Israel está beneficiando indirectamente a los intereses e influencia de Arabia Saudí en la zona y quizás por eso guarden silencio. Lo sé, es un galimatías, pero son las piezas del puzzle de Oriente Próximo. Lleva siglos sin cuadrar, nadie ha dado con la solución y de vez en cuando las fichas se tiran al suelo a base de bombas y vuelta a empezar. Están pasando más cosas. La Audiencia Nacional archiva la causa contra la que fuera jefa de ETA, Amboto, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El tribunal considera que los hechos han prescrito y abre la puerta a adoptar la misma decisión contra los que también fueron jefes de la banda terrorista, Mikel Ancha e Iñaki de Rentería, Lorena Fernández.
El tribunal estima el recurso de la etarra, al que también se sumó la Fiscalía, quien consideraba que desde que Miguel Ángel Blanco fue asesinado el 13 de julio de 1997 hasta que se interpuso la querella contra ella el 6 de febrero de 2022, habían pasado 25 años y que el delito prescribió a los 20. Una decisión que ahora choca contra las acusaciones populares, quienes sostenían que el asesinato del que fue concejal del PP en Ermua no había prescrito en el momento en el que se aprobó la ley que dice que no se puede aplicar con los delitos de terrorismo con resultado de muerte. Con Amboto, la Audiencia Nacional resuelve el primer de los recursos sobre el procesamiento de la cúpula de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Se espera que adopte una decisión similar sobre Mikel Ancha e Iñaki de Rentería.
El 65% de los españoles admiten que no tienen problemas por consumir alimentos o productos caducados. Pues un grupo de investigadores de la Universidad de Alicante ha ideado un sensor que detecta el estado de los alimentos, determina su frescor según el color que adquiera. En rojo significa que se puede consumir sin problemas. Amarillo, que hay que pensárselo. Mientras que en verde significa que es mejor que no. María del Carmen Garrigós es una de sus creadoras y en Mediodía nos ha explicado cómo funciona.
trata de que sea complementario a la fecha de caducidad, ¿vale? La fecha de caducidad siempre es algo orientativo, entonces, bueno, pues ayuda al consumidor a tener una información, porque a veces pues desechamos los productos porque se ha cumplido la fecha de caducidad, pero si tuviéramos una forma inteligente que nos dijeran si el alimento está en buen estado, pues imagínate, a lo mejor lo podríamos consumir uno o dos días más.
Y atención al cielo, porque el próximo 12 de octubre será el día en el que mejor podremos observar el llamado cometa del siglo. Se llama C2023A3. Y digo del siglo porque se calcula que no va a regresar a nuestro sistema solar hasta dentro de por lo menos 80.000 años. Los astrónomos lo catalogan como uno de los cometas más brillantes y será visible a simple vista como el planeta Venus. Y hoy el comité de competición resuelve las sanciones por lo sucedido en el derbi madrileño. Andrea Peláez.
Los tres miembros se reúnen a partir de las 5 de la tarde y hoy solo se fallará sobre lo que Busquets Ferrer recogió en el acta, es decir, el lanzamiento de objetos desde la grada que obligó a parar el partido y no los cánticos o lo denunciado por los clubes. Lo más probable es que se decrete el cierre parcial de la grada baja del fondo sur del Metropolitano, desde donde se lanzaron los objetos. Hablando de fútbol, hoy a las 7 menos cuarto llega la Champions a Montilivi con el Girona Feyenoord, con las bajas de Blind y Oriol Romeu. A las 9, turno del Real Madrid frente al Lille en Francia, con la gran duda de Kylian Mbappé, que ayer entrenó, tiene buenas sensaciones y así lo expresó Ancelotti en rueda de prensa.
Mbappé ha tenido una sobrecarga, en poco menos de una semana ha recuperado bien. Él ha querido viajar para jugar. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto.
Se espera que Camavinga sea titular tras su lesión y Rodrigo parta desde el banquillo con molestias en la espalda. A las 9 también Benfica Atlético de Madrid, sin Barrios, Azpilicueta ni Lenormand. En el Barça, que jugó y ganó ayer, Chesney ya es oficialmente jugador azulgrana, ha firmado hasta el 30 de junio de 2025 y llevará el dorsal 25. Y por último, fuera del fútbol, en tenis, Alcaraz, campeón del ATP 500 de Pekín, tras ganar en una final de casi 3 horas y media a Sinner en el tiebreak 6-7, 6-4, 7-6.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 24 grados en el centro. Están previstas lluvias esta tarde. Mañana todavía tendremos algunas nubes por la mañana, pero tenderá a despejarse al final del día. Las máximas se quedarán en los 24 grados. 15 grados tendremos de mínima a primera hora de la mañana. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo a estas horas en las carreteras. Solo hay dificultades en la salida por la A3 en Rivas, por la A5 en Móstoles, también en dirección salida. Y en la M40 hay tráfico lento a la altura de Coslada circulando hacia la A3. Y un hombre de 56 años ha muerto en un accidente laboral en Torrejón de Ardoz tras sufrir una descarga eléctrica de una línea de alta tensión. Estaba trabajando en una plataforma elevadora. Ha entrado en parada nada más producirse la descarga. Los servicios de emergencia han estado 45 minutos intentando reanimarle, pero no lo han conseguido. Escuchas La Tarde de COPE.
Survive, sobreviviré, es lo que deben estar diciendo muchos. Bueno, más que diciendo, preguntándose si sobrevivirán a los chats de padres del colegio.
Es maravilloso esto de los grupos de la escuela. Esta mañana he entrado y había 347 mensajes. Maravilloso. A partir de ahora vamos a estar informados de los piojos, los constipados, de si alguien estornuda, de los cumpleaños, y pondremos todos al mismo tiempo felicidades, felicidades, felicidades. La mitad no nos conocemos, pero oye, qué buena armonía hay en los grupos de WhatsApp del colegio.
Me encanta este monólogo de Patricio León. Bueno, al igual que dice este humorista, seguro que a estas alturas, cuando llevamos un mes de cole, ya has empezado a recibir mensajes sobre qué deberes hay, si tienen que llevar algo para la excursión que van a tener lugar la semana que viene, o si alguien tiene, por ejemplo, también una chaqueta perdida. Y esto solo en un chat. Después tienes que sumar los de las extraescolares, los que se crean para cumpleaños, y ya si tienes más de un hijo, multiplícalo por dos o por tres o por los que tengas. Una locura que convierte... Ay, para ya, Rosa, no me lo pongas más. No me lo pongas más porque así está, porque esto al final es la banda sonora de muchas familias a lo largo del curso escolar. Ese sonidito de los chats, de los grupos de WhatsApp que nos van sonando a todos. Bueno, pues sobre estos famosos chats vamos a hablar hoy con el periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Y con el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ambos sois padres. ¿Sois de los que participáis activamente en estos grupos de WhatsApp o de los que sufrís el asedio de mensajes?
Activamente no. Más bien pasivamente. Yo soy un padre sieso. Yo interactúo poco. Pero suelo estar al día de lo que se cuece. Y además en mi colegio, que es bastante intercultural, se une lo pesados que somos los padres con algunas barreras en el idioma. O sea que todo lo hace aún más complicado.
O sea que hay que ir explicando las cosas varias veces, ¿no? Para que se entere todo el mundo.
Sí, es complicado y al final, a ver, yo creo que hay muy buena voluntad, pero el vehículo no es el más adecuado.
Bueno, yo comparto eso. Creo que el fin es bueno, ¿no? Estar informados y, bueno, a lo mejor controlamos demasiado a los niños también a través de los chats, que es bueno que se equivoquen y que hagan las cosas por sí mismo y que no estemos los padres ahí resolviendo también siempre la vida, ¿no?
Sí, es muy, por ejemplo, se nota mucho en la cosa de los deberes, ¿no? Que antes cuando eras niño, pues los tenías o no los tenías, pero aquí de pronto, pues, dice, oye, ¿qué han mandado en matemáticas? Y entonces todo el mundo contesta, unos no lo saben, ¿no? Luego tiene sus utilidades. Por ejemplo, yo hoy... les digo, pues a las 4:30 salen y no puedo llegar hasta las 5. Y entonces puse un mensaje y dije, ¿puede estar? ¿Alguien va al parque? Y entonces una madre me dijo, pues yo
estoy con... Te recoge a los niños.
Sí, entonces eso ha tenido esa utilidad, aunque yo también soy más de los que participan un poco.
Bueno, pues lo que estamos diciendo es que tienen su utilidad y viene muy bien para estos casos cuando no puedes ir a recoger a los niños, que te lo pueda recoger algún padre o madre en su lugar. ¿Sabéis lo que pasa? Que esto, pues sí es verdad que pueden llegar a ser un poco castigo cuando tienes a los niños pequeños, como es vuestro caso, pero esto se pasa con la edad, ¿eh? Esto se pasa con la edad. Yo ya no estoy metida en ningún grupo de estos, afortunadamente.
O sea, ¿hay otro mundo después de esto, Pilar?
Hay otro mundo, hay otros problemas, también es verdad, con la adolescencia y cuando pasan a la universidad, como es mi caso, pero esto de los grupos de WhatsApp de pronto desaparecen. Y no te voy a decir que los eches de menos tampoco, pero es así, es así. Bueno, pues al igual que vosotros, María, con la que vamos a hablar a continuación, es madre. Tiene 3 hijos de 13, 11 y 7 años. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tienes 3 hijos. Esto significa que al menos, María, tienes 3 grupos de WhatsApp diferentes. Al menos 3.
Sí, al menos 3. Tengo 12.
¿12 grupos?
12 activos.
Pero cuéntanos, sí, porque, ¿de qué son todos esos grupos?
Claro, son los 3 del cole y luego a mayores las extraescolares, cada uno hace 2 deportes, entonces el mayor baloncesto y pádel, entonces un grupo de cada, el mediano baloncesto y atletismo, pues un grupo de cada, la pequeña baloncesto y ballet, un grupo de cada, y luego catequesis, de la cofradía de penitentes, bueno, pues 12, y luego, claro, que no haya un cumple. Que teniendo 3 niños todos los meses hay algún cumple. O una quedada, o una excursión, sí. Una
Pero
locura.
María, todo esto, ¿cómo lo gestionas? Me imagino que los tienes silenciados, porque si no, no harías otra cosa más que escuchar mensajes.
Sí, hay alguno que lo tengo silenciado. Tengo que cargar el móvil a menudo también. Pero bueno, sí que es verdad que los de los mayores ya van un poquito más relajados, pero los de la pequeña son una locura. De los deberes, de pues alguien perdió una chaqueta, yo no la tengo, yo tampoco, 25 mensajes de yo tampoco, fulanito no pudo ir al cole, ¿me podéis pasar los deberes? Que se mejore.
¿Y alguna vez se cuela algo que no es de la gestión de los niños? Porque yo en algún chat que he tenido, pues de pronto había un comentario político o semipublicitario y era como las películas del oeste cuando pasa, ¿sabes? Esa hierba seca, ¿no?
Cri, 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 cri. Sí.
Dani, ¿sabes cómo se llama esa hierba? Se llama estepicursor, te lo digo, sí. Porque son de estas estupideces que uno aprende, sí, que quiere utilizar en algún momento y por qué no hacerlo
en
la radio.
En Aragón es capitana, como lo llamamos, pero...
Pero yo lo que le pregunto es, la Stasi estaba menos informada que tú. O sea, ¿es que tanta información es necesaria para el día a día de unos niños?
No, claro. A ver, yo creo que además es como es la herramienta fácil, acudir al grupo de WhatsApp y preguntarlo todo allí, cuando realmente hay otras maneras de poder saber, pues, ¿qué días tenían gimnasia? Bueno, pues habrás ido a la reunión, lo habrás anotado. Si no, pues entra en la web del colegio que aparece, pero es mucho más fácil preguntarlo ahí. Entonces, pues yo creo que martes y jueves, pero que conteste otro por si acaso. Y yo, claro, es la vía fácil, pero hay que tener un poquito de criterio para usarlo, porque si no es que es ineficiente y constante.
Y también mirar la hora, que yo he recibido mensajes cuando estaba en los grupos de WhatsApp hace años, mensajes a las 12:15 de la noche un domingo diciendo qué deberes tenían que hacer los niños, ¿no? Y dices, hombre, sí, pues sí, igual no es el momento de poner un mensaje y por otro lado ya no os va a dar tiempo a hacer los deberes. María, tú además eres profesora, así que conoces los dos lados de la historia. ¿Los profesores llegáis a sufrir también estos mensajes constantes?
Bueno, no. Yo como profesora nunca he tenido un grupo con mis alumnos, que sí que tengo compañeros que lo hacen y bueno, yo creo que ahí es un poco, bueno, contraproducente. A veces los alumnos son jóvenes y a veces no tienen filtro de lo que mandan, de lo que no, bloquean al profesor. Bueno, yo creo que ahí son dos cosas independientes. Y por supuesto, ya grupos con padres tampoco. Mis alumnos son mayores, que no son de primaria, pero bueno, ni de broma, vamos.
Bueno, yo nunca he tenido grupo con el profesor. Entre padres sí, pero con el profesor nunca. ¿Vosotros, Antonio, Daniel?
Tampoco, ¿no?
No, nunca. A veces... Pero qué placer debe ser bloquear a un profesor, ¿eh?
Claro. Un profesor que bloquea a varias familias.
A muchos profesores, pero qué gustito debe ser algunos profesores bloquearlo de repente.
María, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias, María. Bueno, 12 grupos de WhatsApp que tienes que ir silenciando porque si no, imagínate el ataque que te puede dar la ansiedad de estar escuchando un mensaje y otro y otro. ¿Vosotros cuántos tenéis?
No, yo tengo 3 solamente.
¿Uno por cada niño?
Bueno, con la pequeña no tengo, tengo como una de las extraescolares de la mayor. Pero
yo
de momento solo
tengo en el cole tengo 2 hijos, pues uno de cada clase.
Bueno, es una cosa razonable.
A veces los confundo porque como yo me quedé en la EGB, o sea, yo para mí todavía está la EGB, BUP, yo no sé cómo se llaman ahora los cursos. Entonces me confundo y a veces pues, empiezo a hablar de uno de mis hijos en el grupo del otro e incluso los padres me corrigen. ¿Te refieres a Fidel? Digo, efectivamente.
Es del otro grupo. Bueno, pues desde el profesorado parece que están más concienciados de hacer un uso adecuado también de estos grupos de WhatsApp. Sonia García es portavoz del Sindicato Independiente de Profesores AMPE. Sonia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Has escuchado, Sonia, lo que nos contaba esta madre y también profesora María. Es una tónica común que en los grupos de padres se acumulen esos mensajes que no aportan realmente mucho, ¿no? Como 20, mejórate, mejórate, mejórate cuando un niño está malo. O yo no he encontrado la chaqueta, yo no tengo ni idea, no he visto nada. ¿Debemos evitar este tipo de prácticas?
Sí, yo creo que sí. Además, mira, yo creo que es una de las prácticas que yo creo que casi todos somos usuarios de grupos de WhatsApp. Que nos pasaría en el del colegio o nos pasaría en cualquier otro, ¿no? De amigos o de familia. Entonces sí que es verdad que es importante en estos grupos, sobre todo cuando estamos hablando de menores, ¿no? Que esto actúe como un tablón de anuncios. Un tablón de anuncios donde, es decir, sea una información que le afecte al grupo clase, no una información directa de algún alumno. Y también sería importante, yo creo por todo lo que estáis diciendo, que habría que escribir lo justo y lo imprescindible, ¿eh? Porque ya, bueno, pues es lo que estábamos diciendo, que todos tenemos un montón de grupos de WhatsApp, entonces habría que limitar lo imprescindible, porque cuando vas a ver el que tiene 90 mensajes, pues yo creo que te aturullas, no quieres ni leer lo que pone, ¿no? Y entonces muchas veces cuesta ver lo que es lo importante de lo que no, es superfluo. Entonces es importante escribir lo justo y lo imprescindible. Y ya.
Ay, tenemos alguna dificultad para escuchar a Sonia García, la hemos perdido, ¿no? Bueno, vamos a intentar recuperar esta conversación con Sonia, que es la portavoz del Sindicato Independiente de Profesores AMPE. Estamos hablando de los grupos de WhatsApp que tenemos todos, siempre que tenemos niños pequeños, es bastante habitual. Y claro, yo os pregunto, Antonio, Daniel, antes cuando bueno, teníamos alguna duda, por ejemplo, sobre los deberes, llegábamos a casa, ¡ay, no hemos apuntado bien la tarea! Pues llamabas a casa de algún amigo para que te dijera, ¿no?, lo que había que hacer. Ahora que todo esto lo canalizamos a través de estos chats, ¿estamos provocando que nuestros hijos se acomoden? ¿Se preocupan quizá menos de apuntar o de recordar sus tareas?
Bueno, sí. Yo creo que sí que estamos más presentes, o al menos más de lo que yo recuerdo que mis padres estuvieran. Ahora igual me oyen ellos y me dicen, pues no era así. Pero yo sí que tengo esa sensación, ¿no? Que allí pues sí que había un día que te habías olvidado y te ayudaban, pero ahora lo veo que es de una manera más sistemática, ¿no?
Claro, porque los niños pueden pensar, bueno, si no lo apunto ya me lo van a resolver. Claro. Mis padres, cuando muchas veces en estos chats es que se mandan hasta fotos del libro, porque a lo mejor se han dejado el libro en el que tienen que hacer deberes o sobre el que tienen que estudiar una materia, alguna lección, se la han dejado en el colegio y siempre hay un padre que desde casa te hace fotos, ¿no? De alguna manera, pues estamos influyendo en que nuestros hijos no sean tan responsables como quizá lo fuimos nosotros en nuestra época.
Y era un clásico antes, cuando éramos nosotros pequeños, más o menos nuestra generación, que la compartimos más o menos, era un clásico el padre o la madre que ayudaba, por ejemplo, a las manualidades a la hija o al hijo, y se notaba un montón. Pero ahora esa ayuda es constante. En el orden, en saber lo que falta, lo que no falta, tiene el apoyo de las redes sociales, tiene el apoyo de Internet. O sea, tiene que cambiar el modelo académico y adaptarlo a una realidad que ya no es la que era con nosotros. Yo no digo ni que fuera mejor ni peor, porque todo evoluciona, pero de luego el conocimiento como tal debe enseñarse de otra manera o se debe abordar de otra manera para salvar sobre todo eso, esa pereza que de alguna manera ya intentamos a completar con estas herramientas, con el móvil, con los grupos de WhatsApp, con Google. En fin, algo ha cambiado y parece que el colegio ha cambiado poco, ¿no?
Pues fíjate, a esta hora de la tarde, a las 4 y 21 minutos, ¿cuántos grupos de WhatsApp estarán a punto de echar humo si no lo están haciendo ya, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Me parece que nosotros somos la excepción porque de los tres creo que ninguno tenemos perro, ¿no?
Yo desde luego no
tuve.
Tengo.
Ah, tú tuviste, Antonio, pero
sí,
ahora mismo no
tú
tienes.
No, ni creo que lo vuelva a tener, lo tengo que decir.
¿Por qué?
Bueno, porque aunque da mucho cariño y es un amor y mi Pitu era un perro encantador, es muy difícil. O sea, tener un perro exige unas responsabilidades para que el perro esté bien, yo creo demasiado alta en la vida de alguna persona y en profesionalmente en la mía, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tengo que viajar mucho, tengo que salir y tener un perro sería una irresponsabilidad.
Bueno, el caso es que en España hay unos 10 millones de perros y en una de cada tres casas hay animales de compañía. Perros la mayoría, luego gatos. En total 13 millones que estén inscritos, claro. Y os comento esto porque se ha cumplido un año de la Ley de Bienestar Animal. El último cambio, que acaba de entrar en vigor esta misma semana, afecta a las tiendas de animales. Desde este lunes no pueden vender ni perros, ni gatos, ni hurones. Las multas pueden ir desde los 50 hasta los 200.000 euros. Así que ahora, si alguien quiere comprar un perro, lo tiene que hacer en un criadero autorizado. ¿Os acordáis cuando hace años había cachorritos de perro en las tiendas que los veíamos en los escaparates y pasábamos y decíamos, ¡ay, qué mono, yo quiero uno! Y dábamos la brasa a nuestros padres.
Pocos niños más pesados que yo pidiendo un perro a mis padres. O sea, que yo me quedaba embobado. Iba a mis padres a comprar y me quedaba mirando la tienda de animales y podía pasar allí una hora mirando los bichines.
Bueno, pues esto ya nada.
Yo tenía un compañero de colegio que su padre era criador de perros, y entonces recuerdo los cumpleaños, siempre nos encantaba ir porque tenía como, luego era supongo que horrible vivir en la casa por el olor, ¿no? Pero tenía 10 o 12 perrillos pequeños en unas jaulas, ¿no?
¿Ibais ahí a visitar en los cumpleaños, ya que estabais allí?
Claro, no sé.
¿Jugabais con los perrillos, con los cachorros?
Exacto, con los pobres animales, sí.
¿Cómo ha cambiado la cosa, Daniel? ¿Eh? Lo estabas contando y ha sonado
escárcel.
Lo de las jaulas, ha sonado tan duro como una cosa tan que
o sea,
no es de
ahora. La
ley de
bienestar animal se aprobó por ti, ¿no?
Pues... Madre mía,
exacto,
qué cumpleaños, ¿eh? Qué sí. Cumpleaños ha vivido Daniel Gascón. Bueno, una de las cosas que todavía está pendiente de concretar es el famoso curso obligatorio que tendrán que hacer los dueños de los perros. Y tampoco sabemos mucho más sobre el seguro que deberán tener los dueños, un seguro de responsabilidad civil. José Miguel Doval es el presidente de la Real Sociedad Canina de España. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué se sabe, José Miguel, de este curso obligatorio que van a tener que hacer los nuevos dueños de perros?
Bueno, como tú has dicho, todo esto está en desarrollo, igual que muchas otras de las cosas que contiene la ley, porque el problema es que a pesar de que ha pasado un año, muchas de las materias que la ley contiene están sujetas a desarrollo reglamentario. Entonces todavía no se sabe exactamente ni cuáles serán los contenidos, ni cómo se va a hacer, etcétera. De hecho, hoy hemos conocido que el Consejo de Colegios Veterinarios, que está colaborando con la Dirección General de Derechos de los Animales en la elaboración de este curso, está ya haciendo una especie de casting entre veterinarios para poder colaborar en la puesta en funcionamiento de estos cursos, ofreciéndoles además unos ingresos económicos interesantes, aunque no nos parezca mal por el hecho de que se les pague, sí que nos parece que no se debe convertir en lo que algunos llaman un chiringuito.
Uh-huh. ¿Pero se sabe qué tipo de curso puede ser? No sé, ¿qué habrá que hacer o qué se va a preguntar?
Sí, bueno, la idea inicial era que ese curso tenga unos contenidos que en realidad lo que hagan sea dar a conocer a las personas que pretenden tener un animal de compañía cuáles son las necesidades de esos animales, las obligaciones que conlleva, etcétera. Entonces, el propósito en sí pensamos que es positivo. La forma de hacerlo es lo que no está todavía muy claro. En las últimas reuniones que nosotros estuvimos en la Dirección General se nos dijo que seguramente sería un curso que se podría hacer de manera online en apenas un par de horas y con unos contenidos asequibles para todo el mundo, de forma que no sea un elemento disuasorio, sino un elemento formativo. Pero ya te digo que todo de momento, como muchos otros aspectos de la ley, está en el aire porque está en desarrollo.
Uh-huh. ¿Y el seguro de responsabilidad civil, qué se sabe de esto, José Miguel?
Pues el seguro de responsabilidad civil, eso también está contenido en la ley, también está sujeto al desarrollo del reglamento. El reglamento básicamente lo que tiene que decir es la cuantía por la que los propietarios de perros deberían tener suscrito ese seguro, con las excepciones que marque, por ejemplo, las razas que se han considerado hasta ahora con la anterior ley potencialmente peligrosas, pues seguramente esas razas tendrán que tener una cuantía superior a los de otras razas y otros tipos diferentes. Pero lo que tenemos que tener claro es que ahora mismo la mayoría de las personas que tenemos una vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, que tiene un seguro del hogar, ese seguro del hogar suele llevar consigo también un seguro de responsabilidad civil que cubre a nuestras mascotas. Uh-huh. Entonces, lo que debemos hacer es preguntar a la compañía de seguros con la que tengamos el seguro del hogar para saber si cubre a nuestras mascotas y por qué cuantía, y tener claro también que el seguro de responsabilidad civil se hace para la persona, no para el perro. Es la persona, nosotros somos los que somos responsables civiles de lo que suceda con nuestros animales y no cada uno de los animales que podamos tener.
Una última pregunta, José Miguel. Hablábamos de que ya no se van a poder vender en tiendas perros, gatos y hurones. ¿Esto puede provocar un incremento de la venta ilegal de estos animales?
En principio no debería. Tampoco es que no se puedan vender al 100% animales de compañía en las tiendas, sino que las tiendas que quieran vender animales van a tener que hacerlo de una forma especial y, por ejemplo, no se va a poder tener, como comentabais antes, pues en los escaparates o en zonas que tengan tránsito de público, cosa que nos parece bien. También, he oído lo que uno de tus contertulios comentaba acerca de los cumpleaños a los que iba y veía los perros de ese padre de un compañero.
Pero hace mucho tiempo, yo, José Miguel, no es de ahora.
Sí.
Esto hace años, hace muchos años. Todo ha cambiado.
Le persigue la culpa, pero era de hace...
Sí, no, pero no, yo entiendo, o sea, hay situaciones de todo tipo, pero afortunadamente la mayoría de los criadores hoy en España trabajan de manera responsable con sus perros y cuidan por el bienestar de los mismos, uh-huh, y también por asegurarse de dónde van a ir y dónde van a estar esos perros de por vida, porque la mayoría de ellos no ejercen esta actividad como una actividad económica profesional, sino como una pasión que tienen o que tenemos por los perros, por una raza determinada y con la que compartimos toda nuestra vida.
José Miguel, muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Qué os parece, Antonio, Daniel, esto del curso para poder tener perro? ¿Lo veis necesario?
No, yo lo veo una ocurrencia. Yo creo que somos adultos, quien tiene un perro se tiene que hacer responsable y un curso no va a cambiar nada ni te va a obligar a recoger las caquitas del perro. Y si es un perro peligroso, tienes que tener una normativa muy estricta con respecto al bozal y demás. Yo creo que es una forma de curarse en salud, pero me parece más administración y más Estado metiéndose en la vida al milímetro de todas las personas de este país. Una cosa es que haya normas cívicas, normales, naturales, casi de sentido común con los animales, y otra cosa es convertir todo en una prueba y en un control administrativo, ¿no?
Es curioso porque además está por una parte ese control administrativo y al mismo tiempo que no se sabe nada, ¿no? No se sabe si van a ser 2 horas por internet, llevas un año, no está el reglamento hecho. Entonces es como una especie de Leviatán, pero al mismo tiempo lleva zapatillas con velcros, ¿no? Y eso es un poco paradójico. Yo también tengo mi intuición, digo, pues a lo mejor la intención es buena y, por otro lado, pues teniendo muchos perros, no solo los del cumpleaños, creo que más o menos uno tiene una cultura para cuidarlos. Pero me parece que bueno, que sí que hay un poco de exceso de reglamentación.
Bueno, Rosa Rosado, que aparece por aquí, ¿tienes algo que contarnos? ¿Un mensaje de la Mutua?
Pues sí, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nuevo super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hace un poquito aquí en la tarde de COPE conocíamos ya la nueva normativa de los vehículos históricos en España y hoy con los oyentes hablamos precisamente de esto. ¿Cómo era tu coche familiar? ¿Qué sé yo? El 600, donde os metíais 6, que no cabíais, pero ahí, a presión si hacía falta, os metíais los 6. El 124, el R12, ¿qué coche teníais, el coche familiar?
Un R8, que tenía muchos colores, ¿no? Porque la puerta era blanca porque se había roto y habíamos puesto otra. Entonces, era multicolor.
Pues mira, el mío era un Seat Málaga, ¿sí? Con matrícula de Córdoba, que tan importante fue en mi memoria, y lo es en mi memoria emocional, que lo tengo tatuado en el costado. Tengo un Seat Málaga tatuado.
O sea, fíjate. Que sí, es verdad, que el coche forma parte ya de nuestros recuerdos y casi de nuestro legado familiar. Y bueno, siempre estos coches que nos han acompañado a lo largo de tantos años, porque los coches no se cambiaban de coche cada 10 años. Vamos, en mi casa tuvimos un 124, que es el que más recuerdo yo. ¿Cuántos años lo pudo tener mi padre? 25, 26 años. Ese coche era indestructible, bueno, ¿no? Como un tanque, ¿sabes? Ahí todos en el 124, sin cinturón, sin aire acondicionado y sin nada.
Bueno, en casa tenemos un 600 amarillo donde nos hemos llevado a meter 7 amigas para ir a un concierto de Hombres G, ¿eh?
¡Hombre!
Pero de un pueblo a otro. O sea que...
Pero el Ford Fiesta era el que tenía que ser amarillo, no el 600, bueno, por la canción de Hombres G,
pero
¿no?
En este caso
el Ford Fiesta era blanco, el jersey era amarillo.
Claro, exactamente, sí, pero el que tenemos en casa era amarillo, ¿qué le vamos a hacer?
Además, he visto comienzos de película peores que 7 personas yendo en un 600 a ver a Hombres G, ¿eh?
Sí, o sea, eso, cuando...
si puede vender los derechos...
Pero cuando se abre la puerta y empiezan a salir chicas ahí.
Podría ser perfectamente el comienzo de otra película de los Hombres G, aquellas que hicieron, podría ser perfectamente. Rosa y las amigas de concierto.
De locura total. Bueno, los 600 y esos minis maravillosos donde cabíamos todos, claro.
Buenas tardes, gente. Durante mi época de estudiante de farmacia en los años 70 en Barcelona, 17 compañeros y compañeras de clase alquilamos un palco en el Molino de Barcelona, en el Paralelo. Evidentemente todos de pie porque no cabíamos, pero mayor fue la expectación cuando salimos y nos metimos los 17 en 2 minis de la época. Buenas tardes, gente.
17 en 2 minis,
esos me ganan, ¿eh?
Estos eran invencibles al Tetris.
Completamente.
¿Sabes? Cualquiera les ganaba, porque meter a 17 en 2 minis, tú me dirás. Sí, alguno sí. En el maletero. Bueno, pero es que el maletero del mini es muy pequeño también.
Que nos metíamos todos ahí. Yo quedaba igual, ahí cabíamos todos los que nos
madre
metíamos.
Madre mía, qué barbaridades hacíamos.
Sí, locuras.
Se notaba que había menos comida basura y
estábamos más fit, ¿no?
Sí, hacíamos cosas que hoy serían una absoluta irresponsabilidad.
Totalmente.
Fíjate, en este caso con un Seat 127.
Yo viajé con un Seat 127, similar al Ford Fiesta, hasta Gerona, Tossa de Mar, Lloré de Mar, Playa de Aro. Iba con el 127 y una de las veces con sillas arriba, porque me fui de camping con dos niños y un gato. Eso era una locura, y sin autopistas hasta Zaragoza. Salía de madrugada, el gato vomitando nada más salir. Vamos, ahora me parece una absoluta locura e irresponsabilidad.
Totalmente, totalmente. Bueno, lo recordamos con nostalgia, pero efectivamente es que era una temeridad lo que hacíamos. Pero bueno, lo hacía todo el mundo y es lo que se hacía en esa época. No pensabas que estuvieses cometiendo una infracción o haciendo una barbaridad. Simplemente se hacía porque era la época.
Que sí, ibas tumbada en el coche y yo recuerdo ir tumbada detrás durmiendo.
Y se permitía, no había cinturones, nada. Totalmente, totalmente. Bueno, pues que hablamos de esos coches que forman parte de tu vida, de tus recuerdos. Daniel Gascón, gracias por acompañarnos. Agredano, gracias a ti también.
Contamos en el 607-15-0602.
La tarde continúa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
Un ferretero francés que se llamaba Antoine Bobin se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían.
Que no olían a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. ¡Busca el lado! ¡Qué buena jugada, Mbappé!
¡Se la ha robado solo! ¡Se la quiere llevar el noruego! ¡Solo Correa! ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La sociedad está en permanente evolución. Cada día y de forma muy sutil, los cambios y las novedades tecnológicas van facilitándonos la vida y ahorrándonos mucho tiempo. Para llegar a donde estamos en este momento, la historia ha sido testigo de muchos hitos que lo han cambiado todo. La invención de la rueda, la revolución industrial, la llegada de Internet, la inteligencia artificial. Bien, pues dice Jimeno que todo esto es moco de pavo con la revolución que se está viviendo en los servicios centrales de la cadena COPE. Ojito a esto, ¿eh? Porque han cambiado el tono. No sé si voy a ser capaz de leerlo. Han cambiado el torno de acceso de los trabajadores y esto va a suponer un antes y un después. Él antes no trabajaba y ahora con el nuevo torno tampoco. Llega el ranking de Jimeno. ¡Ay, qué difícil me lo pones cada tarde, Jimeno!
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Pero ¿cómo me traes el torno nuevo que acabamos de estrenar esta semana?
Pero, por favor, no me digas que no te...
Esto hace falta contarlo.
Pero es que hay que contarlo, si es que es la mayor novedad que tenemos en COPE desde la llegada del equipo de tiempo de juego. Es más esperado, incluso, y da menos guerra. El torno da menos guerra que el equipo de tiempo de juego. Bueno, ¿te has dado cuenta de qué preciosura? ¿Qué cosa llena de luces, de pantallas?
Bueno. Estás como niño con zapatos nuevos, bueno, con el torno.
Perdona, estamos todos. ¿Tú sabes las colas que se han hecho en la cadena COPE para entregar tu tarjeta, que a mí me ha dolido como entregar mi alma, y que te den una nueva para entrar en ese super mega ultra torno?
Sí, lo que pasa es que todavía no le hemos cogido la dinámica. Mira que es tan sencillo como poner la tarjeta delante del sensor. Ahí ahora está. Nos confundimos con el lugar en el que está el sensor. Todos vamos
las
a un punto
bonitas.
Y está en otro.
Eso le pasó a Steve Jobs cuando sacó el iPhone 1 y no pasó absolutamente nada. Mira, te digo, hay rumores en la redacción que apuntan a que la tarjeta... a que la tarjeta la vas a poder llevar en el móvil. Y ese día yo ya creo que nos vamos a morir todos. O sea, qué felicidad. Esto
madre
a mí me ha inspirado,
mía,
Pilar.
Madre mía.
Me ha inspirado, veo, a todo el equipo de la cadena COPE revolucionado. Y esto me ha inspirado para presentaros el siguiente ranking. 10 chorradas, 10 tonterías que no sabes por qué, pero te hacen ilusión. Puesto número 10. Que alguien se llame como tú.
Como si fuésemos exclusivos o únicos en el mundo,
que
¿no?
Que llega uno y te dice, me llamo Antonio, y dice, anda, como yo. Es que si te llamaras Trepicóntero Manuel, pues puedes entender que no haya muchos, pero que alguien y que todos reaccionemos igual y diga, anda, como yo. Me acabas de alegrar el día.
Puesto... También es verdad, espera, que esto merece un comentario. Porque también es verdad que tu nombre y el mío ya no son tan comunes. Ahora a los niños de hoy día ya no se les pone Antonio o María del Pilar, como me llamo
bueno,
yo.
Vete por Andalucía. En Andalucía solo hay Antonio.
Bueno, Antonio sí, pero no sé, yo Pilares escucho pocas ahora mismo.
Bueno,
entonces al final
nada...
escuchas una y dices, anda,
claro, pero
yo
entre Antonios, que estaba de moda antes, y Jimenas, que se puso de moda hace 10 años... Ya, es que yo solo puedo decir como yo a muy poco ya.
En todas partes.
Bueno, vamos al puesto número 9. Una chorrada que hace mucha ilusión es que salga tu ciudad en la tele, sobre todo si eres de provincia. Que de repente estás viendo la tele y dice que sale Salamanca. ¡Uy! Yo por ahí pasaba, yo por ahí jugaba. Y lo mejor de todo es cuando te encuentras a alguien y te dicen, yo conozco a uno de Salamanca. Y le dices, ¿cómo se llama? Como solo hay 200.000 personas en Salamanca, seguro que le conozco. Son chorradas, Pilar, que no sabes por qué, pero te hacen ilusión y nos vamos al puesto número 8. Que tiene mucho que ver con lo que te he comentado antes de la ciudad. Que en un anuncio de la radio o de la tele digan una calle por la que pasas mucho, te hace ilusión. Te sientes especial. Yo me acuerdo en la radio que decían, no me acuerdo cuál era el negocio, pero era la calle Bronce 14. Y yo pasaba todos los días por ahí y te sentías como que formabas parte de la historia. Decías, esta calle está saliendo en un anuncio.
Soy ciudadano del mundo.
Chorradas que te hacen ilusión y no sabes por qué. Puesto número 7. Que se te acerque un perro. No sé por qué. Es una cosa que nos hace muchísima ilusión.
Bueno, depende de cómo se te acerque, ¿no?
Claro,
si
para ser cariñoso.
Ah, sí. Vale, con cariñito.
Si
vale,
te va a morder cariñito. Y tienes claro. que ponerte la del tétanos, ya te hace un poquito menos de ilusión.
Sí, correcto.
Luego hay otra absurdez que se produce cuando te cruzas con un perro. Es lo que te dice el dueño, que siempre te dice, no, si no hace nada. Y lo que tú siempre dices, ay, callas, es que me está oliendo a mi perro. Puesto número 6. Chorradas que te hacen ilusión, no sabes por qué. Que en redes sociales te siga un negocio. Que te siga un taller, un restaurante. Que de repente te siga, no sé, la droguería, la perfumería de abajo de tu casa. ¿Y por qué te hace ilusión esto? Porque somos españoles. Pensamos que es un negocio, algo vamos a trincar.
Bueno, es importante tener contactos en esta vida, ya sabes.
Que si te dan una muestra de perfume del que
claro,
tú te
necesitas, oye, el coche se te estropea. ¡Ay, ese taller está que me sigue! ¡Ay, voy a llamar!
Puesto número 5. ¿Qué chorrada te hace ilusión? Que el frutero se sepa tu nombre.
¡Hombre!
Eso es precioso. Y no como en nuestro caso, Pilar, que somos ahora mismo líderes de opinión, influencers mundiales y famosas al final de todo. Pero cuando tú eres un simple anónimo y el frutero se sabe tu nombre, ¿eh?
Eso hace mucha ilusión. ¿Eh?
¿Te acuerdas de cuando no eras famosa, Pilar?
Eso
y los fruteros
es,
se sabían
y
tu nombre.
Y no solo eso, no es que se sepan tu nombre. Es que entras por la puerta y ya te están sirviendo porque saben lo que
ahí
vas a pedir.
Ahí está. Bueno, en este caso, si el frutero es tu padre, hace menos ilusión que se sepa tu nombre, ¿eh? Hay que dejarlo claro. Que luego la gente es muy de criticar. Puesto número 4. ¿Hace ilusión o no hace ilusión que el reloj te diga que has completado los 3 anillos?
¡Hombre! ¡Mucha!
Yo tengo amigos que suben y bajan escaleras del mismo portal y viven en un primero
para completar
los 3
anillos.
Para
completar el anillo, ¿no?
Lo mejor de todo es cuando lo comparten por redes sociales, que le importa a él y a él. Y nada más. ¡Ay, madre, que entramos en la zona caliente, Pilar! Puesto número 3 de chorradas que hacen ilusión. Que el semáforo se ponga en verde cuando vas a pasar tú, como si fuera mérito tuyo. Hace tanta ilusión que cuando llegas al trabajo lo cuentas. ¿Te puedes creer que todo el Paseo del Prado
me lo
he hecho en verde? En verde, ¿eh? ¿Sé conducir?
No he tenido que esperar ni vamos.
Nada. Si es que nadie conduce como yo. Anda que... Como lo de aparcar en la puerta, como
igual,
si fuera mérito tuyo.
Eso sí que hace ilusión cuando vas a un sitio y encuentras hueco ahí en la mismísima puerta.
Pero presumir de eso es como presumir de tener los ojos azules, no es una cosa que tú
pero
decides.
Pero es una cosa, es verdad, pero es tan extraordinaria, ¿no? Ocurre tan poquitas veces que bueno, a veces lo destacamos, como diciendo, mira qué golpe de fortuna he tenido hoy.
Efectivamente, y por eso,
la puerta.
Ahí está. Por eso está dentro de las chorradas que no sabes por qué, pero te hacen ilusión. Ya entramos en la zona muy, muy caliente. Puesto número 2. Y esto es una genialidad que ya no se hace, Pilar. ¿Hace ilusión o no hace ilusión que te digan que tu coche es el coche del año 2002? La gente cuando le decían que su coche era el coche del año del año en cuestión, salía más, lo sacaba más del garaje, presumía más.
Sí, 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 estaban así como los pavos reales, ¿no?
Que además luego tú te dabas cuenta de que el coche del año que normalmente elegían era una purria, que no iba a ningún lado, y decías, madre mía, pero es que mi coche sea... Esto es como cuando llevas a Eurovisión una moñiga y gana, es que nos sentimos igual. Y esto es, y aquí vamos a estar todos muy de acuerdo, vamos ya al puesto número 1 de chorradas que te hacen muchísima ilusión. Y en este caso, como se hace en los premios, he hecho un exaequo. ¿Cómo se llama esto?
Exabruptos.
Lo he dicho bien
no,
al principio, ¿no?
Exabruptos no. Sí.
Exabruptos, exabequo, evacuol. No, eso era otra cosa. Va a ser 3, ¿vale, Pilar? En este puesto número 1 hay 3 cosas que no sabes por qué, pero te hacen muchísima ilusión. Una es votar. La gente va a votar como si fuera a hacer algo extraordinario. Es meter un papel en una urna, ¿vale? Que tiene mucho significado, pero tampoco está salvando al mundo.
Bueno, lo llaman la fiesta de la democracia.
La
fiesta.
Es una fiesta. Es una rave, pero vamos, increíble. Otra cosa que tiene un poquito más de mérito, diría yo, es donar sangre. Uh-huh. Esto sí, efectivamente, sí, tiene... Sí. Pero ¿y la ilusión que hace cuando acabas de donar sangre y te crees ahora mismo el salvador del mundo versus Capitán América y te dan un bocata como premio? ¿Cómo te comes ese bocata? ¿Qué ilusión hace ese bocata, Pilar?
El bocata y la Coca-Cola.
Bueno, y otra cosa
que
hace...
Sienta.
Hombre, y otra cosa... Y todo es porque somos un poco niños. Esta tercera cosa que hace mucha ilusión es renovarte el DNI. Y si encima, que hace mucho que no me lo renuevo, tienes que volver a poner el dedo en la tinta para hacer tu firma digital, ¿esa chorrada hacía o no hacía ilusión?
Hacía mucha ilusión, claro que sí.
Ay, Pilar, qué pena que no esté ahora en Madrid, si no me tiraría toda la tarde fichando, saliendo y entrando de
pasando
nuestro
increíble
torno.
Pasando por el nuevo torno, porque otra de las chorradas... Bueno, no es chorrada, no,
es
no,
un
no
chorradón,
chorrada.
Pero es increíble.
Oye,
a mí
que
me da la vida.
A nuestro Jimeno le ha hecho ilusión que hemos cambiado aquí en COPE este pasado lunes el torno de acceso de los trabajadores y que para él pues ha supuesto un antes y un después, punto de inflexión, una revolución. ¿Sabes?
No.
Podríamos hacer una propuesta, que los viernes cuando saliésemos y pasásemos por el torno, que ya no da la vuelta, sino que son dos puertitas que se abren,
que
sonara una música o algo así,
son
¿no?
Dos puertas, ¿eh? No, o que te pusieran una canción según
claro,
como la hayas hecho.
Claro.
Si te has tocado las narices, no sé, pues ponen a Bertín Osborne.
Se lo podemos encargar a Alberto, que es el responsable de seguridad,
mía,
que está
verdad.
Controlando ahí el torno, que
qué
nos vaya
ideas.
Evaluando con una musiquita. Hoy te lo has currado, pues una buena música, Coldplay, que es así,
por
motivadora.
Ejemplo, ahí está.
Eso,
viva
te
la
toca
vida,
un poco las narices,
eso.
Se me ha tocado Bertín Osborne.
O Fito y Fitipaldis, que hace que no hace nada, no toca nunca, o sea que...
También nos vale. Jimeno, gracias.
A vosotros.
Hasta
feliz
mañana.
Torno, feliz torno.
Feliz torno. Esto que escuchas ahora es el constante romper de las olas que Elena Arévalo oía cuando era niña desde la habitación de su casa. Una casa muy especial porque a su padre, que era farero, le destinaron al Faro de Águilas en Murcia cuando todavía era pequeña.
Es un faro muy cómodo, es una casita que está cerca de la costa, al lado del pueblo. Las vistas al mar que tienes, pues es curioso y sobre todo la diferencia que hay es que tú sales a la terraza y ves la torre blanca y negra. Tienes que ir buscando ahí las sombras para ir comiendo dependiendo de dónde venga el sol.
Elena pasó allí los mejores años de su vida, corriendo por las escaleras de la torre, disfrutando de las vistas y sobre todo sintiéndose una privilegiada por vivir en un lugar tan especial. Allí les conocían como los del faro. Cuando Elena y sus hermanos volvían del colegio al acabar las clases, el mejor plan era ir con sus amigos allí, al faro. Su casa se convirtió en su punto de reunión.
A mis amigos les encantaba. Todas las tardes venían los amigos míos, los amigos de mis hermanos, los amigos de mis padres. Era un sitio muy privilegiado. Teníamos ahí una mesa de ping-pong, teníamos una explanada muy chula para hacer nuestras comiditas, nuestras cenas. Era un sitio maravilloso en ese sentido y a la gente le encantaba.
Su casita era cómoda y acogedora, pero lo mejor de ella era precisamente su faro y esa luz que irradiaba desde la parte superior para indicar a los barcos dónde acababa el mar y dónde empezaba la tierra.
Tú entras por una puerta muy estrechita y eso, y tiene como una barra en medio y alrededor pues un montón de escalones que subía. Si no recuerdo mal, tenía 100 escalones más o menos. Y después tenía como dos terracitas y entonces arriba del todo está lo que es la cúpula.
Hoy luce diferente, con rayas blancas y negras, pero su interior se conserva prácticamente intacto. Dice Elena que toda su familia siempre se ha sentido privilegiada por haber vivido allí en el Faro de Águilas, pero de lo que más orgullosos se sienten es de haber podido compartir esa experiencia con la gente que les rodeaba entonces.
Muchos aguileños tuvieron la oportunidad de entrar, de disfrutar, de comer allí, de comer bajo el faro, de muchos amigos, de muchas familias que estuvimos allí pasando Reyes, pasando las Navidades, pasando Semana Santa, y eso fue al final los recuerdos más bonitos.
En 2006 su padre falleció y 4 años después, en 2010, el resto de la familia tuvo que hacer las maletas y buscarse un nuevo hogar después de 20 años. A Elena le duele recordar ese momento, pero le cura de alguna manera seguir viviendo cerca del mar.
Yo creo que es un poquito de libertad, de luchar contra la naturaleza propia y sobre todo el tema de no solo el faro, que a lo mejor eso me ha llenado un poquito, como digo yo, de sangre marina, ¿no? Pero sobre todo la navegación, lo que me impulsa un poquito a seguir trabajando lo que estoy trabajando, que es el mar y la tranquilidad que te da a la misma vez también.
La relación de Elena con el mar, con el paso de los años, se ha hecho más estrecha si cabe. Hace años que trabaja como coordinadora de la Escuela de Vela del Club Náutico de Águilas e incluso está en su pasión por la navegación, que se ha embarcado en grandes aventuras.
Me hice en el 2016 el cruce del Atlántico en un barco de 13 metros rodeado de 6 italianos, en un barco muy pequeñito. Entonces, pues ahí para cruzar el Atlántico un poquito complicado. Escuchamos un barco que se estaba hundiendo, pillamos rachas de 40, 45 nudos, olas de 4, 5 metros. Ahí al final tienes que estar ahí con mil ojos y 100% a lo que pueda pasar.
La experiencia fue dura, de hecho el 15% de los barcos se retiraron de la regata, pero a ella le gustó tanto que hace 2 años repitió en el Pacífico. Elena se siente afortunada por destacar en un deporte en el que predominan los hombres y manda un mensaje a las niñas que en este momento están dudando si practicarlo o no.
Que se aventuren a navegar, que no es nada peligroso, hay que estar ahí y que se echen adelante y que es una experiencia muy, muy bonita, tanto hombres como mujeres, pero al final a las mujeres a lo mejor nos cuesta un poquito más y creo que es importante que se aventuren a lo que es y que si le gusta que sigan adelante.
El faro de Águilas ya no es solo un recuerdo del pasado para Elena, es el símbolo de una luz que nunca dejó de brillar en su vida, incluso cuando las olas la llevaron más allá de las costas que conoció de niña. Cada travesía, cada barco, cada nuevo horizonte que se abre ante ella es una reafirmación de su conexión con el mar. Y quizá, quién sabe, al mirar el mar, las niñas que escuchen su historia también encuentren en esa vastedad una llamada, una invitación a no temer a lo desconocido, a seguir avanzando, a ser faros en su propio viaje.
12 segundos de oscuridad.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour estamos
de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Promo, promo, promo.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. Solo en Multiópticas.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.